Irati Jiménez, ¿qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, pues de un viaje, ¿no? De eso quieres hablarnos hoy.
Eso es, de un viaje especial, que es un poco como no decir nada, porque la palabra especial pues es de las que hemos oído ya mucho, sí. Y lo mismo te puede valer para algo fantástico que para algo horrible, pero que en este caso corresponde decir, yo creo que sí, que hablaremos sin duda de un viaje muy especial, tanto por la distancia que se recorrió como por el tiempo que costó remontar esa distancia, pero muy especialmente por el espíritu del viaje.
Vale, bueno, ni Tereskova ni Gagarín, ¿no? Porque este no es un...
Nada.
No es un viaje a un país remoto, ni al espacio exterior, ni nada de eso, ¿no?
Aunque tuvo algo casi más fantástico que viajar fuera de la Tierra o otros mundos, porque planteaba viajar por este mundo en el que vivimos como si contuviera en sí mismo todos los mundos posibles, vamos a decir, tantos como llevemos con nosotros mismos en realidad.
Ah, bueno. Oye, pues vamos a presentar primero a los protagonistas, ¿no? Que eran tres, una pareja de escritores y su furgoneta.
Eso es. Empezamos por la furgoneta, que era una Volkswagen roja con un techo que se abría en fuelle, preparada para servir de sala de trabajo, de comedor o de salita cuando hiciera falta, y perfecta para que pudieran cocinar y dormir en ella dos personas. Los viajeros llamaron a la furgoneta Fafner, en honor al dragón que mata a Sigfrido en El Anillo de los Nibelungos. Eran dos, como decías. Carol Dunlop era escritora, fotógrafa, activista política. Su pareja, que en aquel momento residía con ella en París, era en ese momento uno de los escritores en lengua castellana más leídos, más admirados, lo que es más raro aún, más queridos de su tiempo. Le gustaban los viajes, igual que Verne, el escritor de las 20.000 leguas de viaje submarino o de la vuelta al mundo en 80 días, con el que compartía nombre. Era en un escaparate de Buenos Aires hace unos años, vi un cartel enorme acompañado este hombre de su gato, decía que el texto decía que había conseguido no solo ser leído, sino quizá lo más extraño en un argentino, yo diría que también en un escritor, ser querido, como decíamos. Hablamos de Julio Cortázar, enorme, enormísimo cronopio, que en 1983 se embarcó en un viaje con su mujer del que ambos dieron cuenta en un libro maravilloso. En él se recogen sus anotaciones y sus impresiones como si se tratara, vamos a decir, de una exploración científica. En cierta forma lo era. Ellos querían saber qué ocurriría si pensáramos en la autopista no como el trayecto más corto entre una casa y un destino, sino como un destino en sí mismo.
Bueno, bueno, Irati, por si acaso ya nos hemos puesto en marcha en Fafner, nuestra Volkswagen roja, ¿verdad?, con nombre de dragón. Y qué nervios, porque cuánto tiempo sin viajar en furgo y ya en dragón, ni te cuento. Bueno, tú dirás dónde comienza el viaje y a ver a dónde vamos, Irati.
Pues empieza en París, en el verano de 1983. Gobernada por una brutal junta militar, Argentina vivía uno de los episodios geopolíticos, vamos a decir, más delirantes de su historia reciente. El general Jorge Videla y la premier británica Margaret Thatcher se enfrentaban por el control de las Malvinas para estupefacción de casi todo el mundo, incluido el escritor argentino vivo más famoso en aquel momento, que vivía exiliado en París, donde trabajaba como traductor para la UNESCO. Llevaba más de una década casado con Carol Dunlop, con quien compartía amor, por supuesto, compromiso político, y, muy importante, las ganas de llevar a cabo un viaje de adultos como si fuera, voy a decir, un juego de niños.
¡Ay, qué bonito! Bueno, se les había ocurrido varios años antes, ¿no? Pero lo habían ido retrasando y retrasando.
La idea se remontaba, decía Julio Cortázar, a 1978. Julio y Carol volvían de unas vacaciones en casa de unos amigos en el sur de Francia. El lobo y la osita, como se llaman entre ellos cariñosamente durante el libro. Sí, es precioso. No tenían ganas de llegar a casa todavía y fueron alargando el viaje todo lo que pudieron. Pues pararon en pueblos, en ciudades, a las orillas del auto pista, mientras el resto de viajeros cruzaban mucho más rápido de largo. Fascinados con ir de algún modo contracorriente a la misma idea de la autopista, que se trata un poco de viajar rápido, idearon un viaje, un juego, que tardaron 5 años en tener tiempo de hacer. Pero se trataba de pasar un mes, nada menos, en la vía París-Marsella y después contarlo en un libro, ya te digo, maravilloso.
Los autonautas de la cosmopista. Así se llama el libro que dejaron escrito, en el que incluyeron, Irati, pues, fotos, tickets de autopista, descripciones de las áreas de descanso, todas las vivencias aquellas, ¿no?
Eso es. Incluso las cartas que presuntamente envía a su familia una mujer ficticia con la que se van encontrando durante ese mes que dura el viaje. Lo cuentan todo, la temperatura, las condiciones climatológicas, el menú de cada día, como si fuese una bitácora, un cuaderno científico, y lo hacen con el rigor de los juegos, que por supuesto cuando eres niño son una cosa muy seria, con con unas reglas muy estrictas.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, entre otras cosas, el libro incluye también copia de una carta que envió Julio Cortázar a la propia autopista, pidiendo permiso para este viaje.
Eso es, como Marco Polo al emperador, sí. Cortázar pide licencia para atravesar la ruta al director de la Sociedad de las Autopistas, al que escribió un 9 de mayo para explicarle el motivo del viaje, rogarle que no lo difundiera la prensa hasta que finalizara la aventura y preguntarle cómo podían hacer para ir abonando los peajes, teniendo en cuenta que iban a estar dentro de la vía mucho más tiempo del que estaba autorizado.
Ya, la señora autopista no sabemos si recibió la carta, no se sabe si llegó a su destinatario, pero respuesta sí que no recibió, ¿no?
No, aunque no. Cuando llegaron a Marsella, la noticia ya del viaje de los escritores había salido a la prensa, en un principio no recibieron respuesta del director de las autopistas, vamos a decir que parece casi un nombre como de un personaje de ficción, sí, algo así.
Es muy chulo.
Sí, el comandante de las carreteras. El pago de los peajes al final lo resolvieron pues fingiendo que habían perdido el ticket, porque el ticket se caducaba como muchas de 48 horas. Y el viaje se realizó tal y como estaba previsto, acampando en las orillas de la carretera, realizando unos pocos, poquísimos kilómetros cada día para comer en un sitio y cenar en otro. De vez en cuando recibían amigos que les traían víveres y alimentos frescos. A veces paraban en un hotel de camino o daban paseos por los bosques que rodeaban el camino, pero siempre sin salir de los lindes de la autopista. Llevaban libros, radio, música, escribieron, cocinaron, se quisieron mucho, nos lo contaron. Como dicen ellos mismos al comienzo del libro, lo que buscaban era una autopista paralela, decían, que acaso solo existía en la imaginación de quienes sueñan con ella. Pero si existe, no solo comparte un espacio físico diferente, escribieron, sino también otro tiempo. Wow. Cosmonautas de la autopista, a la manera de los viajeros interplanetarios que observan de lejos el rápido envejecimiento de aquellos que siguen sometidos a las leyes del tiempo terrestre. ¿Qué vamos a descubrir al entrar en un ritmo de camellos después de tantos viajes en avión, en tren?
¡Ay, qué cosas más chulas! Bueno, descubrieron cosas maravillosas, Irati, ¿no? Como que los conos de tráfico, por ejemplo, eran gorros de bruja.
No vamos a adelantar todo el contenido del libro ni los resultados de su investigación, pero efectivamente ese fue uno de los descubrimientos que hicieron, que por otra parte tan lógico, ¿verdad? Una observación muy atenta de las obras de la autopista que todos hemos sufrido. Sí. Ellos les parecía que no parecían tener ningún sentido, que no llevaban a nada, y eso les llevó a discurrir que los conos que encontraron varias veces en áreas de descanso seguidas debían ser pues gorros de las pobres brujas que sin duda ejecutaban por las noches en las áreas de descanso cuando se cerraban presuntamente por obras. Y el desarrollo de esta teoría pues está acompañado con fotos de cadalsos en forma de columpios, pero ellos saben perfectamente que son cadalsos, en una de las grandes sorpresas que le esperan a quien se acerque a esta crónica tan feliz de un viaje que al inaugurar nuevas categorías turísticas, vamos a decir, relacionadas no con llegar sino con estar, y no con correr sino con andar, expande, digamos, la idea misma de los viajes y nos llena a todos de posibilidades.
Saw me standing alone without a dream in my heart.
Cosmonautas en la autopista, bueno, un libro de Julio Cortázar, claro, en el que no podía faltar el jazz, Irati.
El autor del Perseguidor, una de las narraciones breves más fascinantes de Cortázar, no podía salir de viaje sin música y particularmente sin su adoradísima música de jazz. Cada noche, cuando el tiempo y las posibilidades de la vía lo permitían, se regalaba un pequeño concierto en el que se podían tocar pues, desde Carlos Gardel, por supuesto, hasta esta Billie Holiday que estamos escuchando y que era una de sus favoritas.
Otro de los elementos del libro son las fotografías, como decíamos, y las ilustraciones, los pequeños mapas que se intercalan entre los capítulos.
Sí, hay fotografías de viaje, fotografías de ellos mismos, de uno al otro, de amigos que van entrando para verles en la autopista. La cámara fotográfica del lobo y de la osita se convierte en otra de las coexpedicionarias del viaje, como Fafner, la furgoneta en la que los autores del libro se refieren siempre como su leal dragón. Además, entre capítulo y capítulo, para ayudarnos a imaginar cada una de las áreas de descanso, el libro tiene unas ilustraciones, como decías, que además están hechas para el libro por Stefan Gebert, el hijo adolescente de Carol Dunlop, que entonces vivía en Canadá con su padre, el primer marido de Carol. Estefan ejerce de alguna manera de cartógrafo, como dice Julio Cortázar, ex post facto.
Pues.
Que fue después de que acabaran el viaje cuando hizo las ilustraciones.
Claro. Bueno, ya hemos hecho un poquito spoiler con lo del gorro de brujas, con los conos, así que no vamos a contar si finalmente llegaron a Marsella tal y como habían planeado, ¿no?
No, nos guardamos la sorpresa. Vale. Ni siquiera vamos a adelantar si pudieron dar por demostrada la existencia de una ciudad llamada Marsella, cosa que ellos decían no podían hacer antes de comenzar el viaje. En ese momento, antes del viaje, Marsella era solo una hipótesis. hipótesis que requería ser verificada por los autonautas, que por cierto dedicaron el 2% de los derechos de este libro a la causa de la revolución sandinista nicaragüense.
Ajá. Oye, Irati, la osita, ¿no? Tristemente, Carol Dunlop pues nunca pudo haberlo terminado.
No, tristemente no. Recayó de una enfermedad inmunológica poco después de finalizar el verano y murió ese mismo año. Julio Cortázar, que le sobreviviría solo 2 años más, terminó de ordenar y editar el libro solo, tal y como ella hubiera hecho si habría faltado él, decía. No era descartable, parte del impulso del libro había venido precisamente de los problemas de salud que Cortázar había conseguido superar un par de años antes. La enfermedad fue, por tanto, la que les convenció de que no podían seguir retrasando ese viaje que tanto querían hacer infinitamente, porque pues, el infinito se les podía acabar en cualquier momento. Fueron las ganas de disfrutarse mutuamente en una aventura tan personal lo que les llevó a la autopista, sin saber que estaban eligiendo para ello, tristemente, el último verano de Carol y uno de los últimos de Julio. Encerrado un paréntesis de enfermedad y de duelo, el viaje se vuelve más significativo y aparece pues como lo que es una especie de llamarada de felicidad de dos seres que se disfrutan muchísimo, no porque no sean frágiles y pasajeros, sino precisamente por eso.
Ya, ay, bueno, qué gozada, ¿no? De viaje. 33 días fueron los que pasaron dentro de la autopista, que fíjate, a veces las tenemos así como, va, menudo rollo la autopista, ¿no?
Hay
que...
Sí, se ve con otros ojos.
Sí, totalmente, totalmente.
Estuvieron de un 22 de mayo a un 23 de junio, 33 días, como decías, consiguieron vencer al escorbuto, que era muy importante en el viaje, y a la naturaleza misma del tiempo. Cruzaron los peajes, aunque fuera con trampas, y nos dejaron un libro de viajes basado, como decíamos, en la idea de que es posible vivir dentro y fuera del tiempo. Solo hay que saber mirar el mundo y ver otros mundos.
Bueno, para apuntarlo bien, entonces, Los autonautas de la cosmopista, un viaje atemporal, París-Marsella. Este es el título de esta maravilla que hoy nos has traído, Irati Jiménez.
Eso es, y mi recomendación, bueno, es leerla porque es fantástico, como tantos libros de Cortázar, sabiendo que el libro contiene más que un texto, que propone un juego, que invita a pensarnos otra vez, para incluir también en nosotros y en nosotras al niño que llevamos dentro, pero en toda su potencia. Es un libro, pero también es un juguete, es un chisme lleno de sorpresas, es un instrumento de navegación. Yo terminé de leerlo, curiosamente, en un avión, sobrevolando precisamente París y... realmente me pareció maravilloso, una casualidad muy cortazariana,
¿sí?,
establecer de pronto esa vertical aérea sobre el mapa horizontal que había estado recorriendo como lectora y que recorrieron ellos tantas décadas atrás. Ojalá quienes lo leáis, si lo leéis, encontréis dentro vuestras propias posibilidades, casualidades poéticas y lúdicas con Cortázar. Siempre es posible y siempre es bienvenido.
¡Ay, Cortázar! ¿Cuánto aparece últimamente? Irati, hay que leerlo. Tengo amigos además que me están recomendando constantemente cosas de Cortázar y esta es otra para la lista.
Eso es. Nunca dudo mucho que alguien me proponga un libro de Cortázar y le diga que no lo lea. Es uno de los escritores más lúdicos, más posibles que hay y que se toman la literatura desde un sitio más bonito.
Bueno, pues este también hay que apuntarlo, desde luego. Los autonautas de la cosmopista. Jesús, se me ha trabado lo de...
Autonautas de la cosmopista,
sí.
Tiene su cosa.
Oye, Irati, estaría muy bien despedirnos con él, ¿no?
Pues sí, porque su voz ha llegado hasta nosotros en un sinfín de grabaciones y de lecturas de sus propios textos. En este que vamos a escuchar, con el que nos despedimos, Julio nos advierte que cuando nos regalan un reloj, nos regalan más cosas de las que pensamos. Lo cuenta mucho mejor él, con su dulzura de niño y esas R's como G's que el autor de Rayuela, curiosamente, no termina de poder decir.
Bueno, pues le escuchamos con estas instrucciones para dar cuerda al reloj. Julio Cortázar.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Irati Jiménez, esto quizá habría que leerlo en algunas comuniones y tal, ¿no? Bueno, yo no sé si se sigue llevando, ¿no? Lo de los relojes, ahora se llama
lo
los
de
dar móviles.
Cuerda, yo creo que ya no tanto, pero creo que ahora la comparación más adecuada seguramente serían los móviles.
Serían los móviles, ¿verdad? Sí, desde luego, seguro que sí.
Que son los nuevos relojes, en cierta forma.
Claro, bueno, reloj, fíjate, aquí en el estudio ahora... Ah, bueno, Marisa, tú sí tienes reloj, pero ¿es de cuerda el reloj?
Sí, yo soy muy clásica.
Ah, vale. Ah, sí, 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 es de cuerda. Vale, vale, vale. Pensaba que era de pila. Bueno.
No, perdón, Parca, tú es de pila.
Vale, es de pila, eso es otra cosa. Irati, si tienes un minutito más, te vamos a lanzar la cuestión del día de graffiti, ¿vale?
Venga.
Ahora mismo vamos con ella.
Ven a celebrar con nosotros la ISAN EITB Jaya, un gran plan para toda la familia. Toma buena nota, la fiesta anual de Iru Jaya, el espectáculo Wasen y el concierto de Iseo and Dodo Sound with the Mouse Hunters y Snebelcha de la mano de Gaztea. Este sábado desde las 12 del mediodía os esperamos en el velódromo de Anoeta. Será un día inolvidable. ISAN EITB Jaya, no te la pierdas.
Cinco minutos para las 6 de la tarde, Irati. Bueno, aquí cada viernes, a ti te toca estar los jueves. Mañana sorteamos un lote de libros. Lote en el que creo que no hay ningún título de Cortázar, ¿verdad, Marisa?
Creo
Sospecho
que no.
Que no.
No
qué
me
pena.
Consta.
Uy, bueno, pero...
Habrá que incorporarlo.
Habrá que incorporarlo, desde luego que sí. Bueno, creo que va a ser más complicado. Bueno, el caso es que hoy la pregunta tiene relación con el tema que nos traerá en Papiro Run Run Inco Martín, pues en cosa de 10 minutos aproximadamente. Irati, atenta, porque vas a ser la primera en responder, ¿vale?
Vamos
allá.
Sí, seguro que sí. Vamos allá. Atención. ¿Cuál ha sido tu última gran indecisión? ¿Tu última gran duda? Os esperamos en el WhatsApp de Graffiti 688-840-840.
Se puede mentir, ir a ti.
Sí, no sé si ha sido grande, pero he tenido un momento de gran indecisión hace... Todavía son minutos porque no llega una hora cuando me he dado cuenta de que no me estaba echando una siesta de 20 minutos, sino de una hora y 20. Era tarde para llegar a Graffiti y tenía que decidir si ir en coche, taxi, hasta que me han salvado de mi indecisión con otra decisión y al final me han traído en coche.
Eso se llama
la
cargo...
misma cosa que me ha despertado.
Cargo de conciencia se llama eso, ¿no?
Sí, cargo de conciencia, ¿tú
más
crees?
No me sentía cargo de conciencia.
O de culpa.
No, que era más el miedo a no saber cuál era la manera más fácil de llegar, porque si venía yo en coche tenía que aparcarlo, era más la indecisión. Creo que no me ha dado tiempo a sentirme culpable de alguna manera.
Ay, ¿culpable de qué además? Con la gusto.
No, sí,
pero buena siesta,
la
entonces.
La verdad que ha sido estupenda.
La he disfrutado.
Esa es una gozada.
La he disfrutado muchísimo, sí, la disfruto como nueva.
Jolín, pues nos alegramos un montón. Bueno, le das gracias también entonces a la persona que te ha traído en nombre de todo el equipo de Graffiti, claro que sí. Y a ti también, Irati, te agradecemos mucho que hayas estado un jueves más aquí en Graffiti y te esperamos la próxima semana.